Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de lunes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos la actualidad en forma de titulares y luego ya hasta las 4 en el 104.6 en COPE más Vitoria la ampliamos. Gracias por escucháis nuestras sintonías, 101.0, 104.6, en la aplicación del móvil, el podcast o la página web. Y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este lunes 31 de octubre, ese Halloween, ¿no?, de 2022, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Apuntemos 3 puntos más al Deportivo a la vez en un partido en el que no brilló el equipo de Luis García Plaza, que es más, estuvo gris, estuvo Romo en la punta de ataque, pero se pudo adelantar luego, precisamente por ese juego y por esa forma de jugar que ya le van pillando los rivales y también, ¿por qué no?, los minutos que se van acumulando en las piernas de esos jugadores en esa plantilla corta, pues hace que los partidos se vayan, bueno, pues desinflando poco a poco para que el Oviedo empatase el encuentro. Eso sí, con un gol anulado a Apcar. Apcar marcó el primero, ¿eh? Y terminó pues con un lío morrocotudo, con un penalti de esos de nuevo Cuño, que se tardó en tirar nada más y nada menos que 5 minutos. Menos mal que Salva Sevilla se encargó de transformarlo y darle los 3 puntos al Deportivo a la vez, que se coloca de nuevo colíder en la clasificación, nada más y nada menos que con 26.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Esto no para y no va a parar hasta diciembre, que se acaba la primera vuelta. Mañana a las 6:30 en el Sardinero, pues otra jornada de Liga de Segunda División en la que el Deportivo a la vez viaja para, y con rotaciones, enfrentarse al equipo racinguista. La novedad de la convocatoria está en la presencia de La Guardia, que ha entrenado duro esta semana y que estará al menos entre los convocados. No creo que salga de inicio, pero quizás pueda tener algunos minutos para ir ganando minutos de competición. Es importante para el equipo tener al central maño entre los jugadores rodados. No estará Duarte, que tiene que cumplir ciclo de sanción. Volverá Benavides precisamente después de haberlo cumplido.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Y malas noticias para el Deportivo a la vez. No en lo deportivo, en el primer equipo masculino, pero sí en el femenino, porque volvía a caer y de manera contundente el pasado fin de semana, 5-1 frente a la Real Sociedad, y esto le ha costado, esto y los resultados que lleva arrastrando, el puesto a Miquel Crespo, que deja de ser entrenador del Deportivo a la vez tras casi 3 años, en la que consiguió el ascenso a la máxima categoría, la permanencia la pasada campaña, pero bueno, se ha alcanzado un acuerdo para que el técnico de Galdacao deje de ser entrenador del primer equipo. Provisionalmente, Raúl Jaén, el segundo del equipo de Crespo, se hará cargo del Alavés femenino hasta que se busque un sustituto, y de momento, pues bueno, las chicas tendrán un entrenador interino.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Y Baskonia pues se llevó el viernes un gran sopapo donde no lo esperaba, que fue en el Astrobal de Lyon frente al Villeurbanne, ese 87-61, en un encuentro en el que Baskonia no compitió de ninguna forma, de ninguna manera, superado físicamente por el equipo francés y sin acierto. Ninguno de los jugadores tuvo absolutamente nada que hacer en aquel encuentro.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Pero ayer 71-80 ganaba el Bilbao Basket en un partido en el que hubo barro, ¿eh? Hubo ahí pelea al final con unas decisiones de Yerrezuelo altamente cuestionables, no en eliminar por salir a separar a los jugadores de banquillo como fueron Kurux y Rayeste de Baskonia, sino por pitar agresiones como si fueran antideportivas, especialmente la de Howard también, ¿eh? Pero la de jugar el Bilbao Basket es flagrante. No se entiende realmente ese tipo de decisiones. Pero bueno, la victoria se suma al marcador de Baskonia, que ya son 4 en los 6 de Liga ACB. Ampliamos esto en el 104.6. La programación sigue en COPE. Hasta ahora.
Deportes. COPE más Vitoria. Estar informado.
Bueno, pues no acabamos una jornada y empieza la otra. Esto es un sin vivir prácticamente para el propio Deportivo Alavés, que la plantilla no la tiene demasiado larga y encima pues se le juntan sábado, martes, mejor dicho, y viernes, ¿no? Y además, 6:30 mañana en el Sardinero, a las 9 Mendizorroza, el Zaragoza, ¿no? Y en 5 días 2 partidos y encuentros en los que el Deportivo Alavés va, y vamos viendo, ¿no?, cómo va acumulando minutos sus jugadores a pesar de las rotaciones que va introduciendo Luis García Plaza, y los equipos se le van cerrando y el juego va siendo gris y va demostrándose lo que se preveía en un principio, que el equipo pues le va a ir costando mucho sacar los partidos porque no tiene demasiados jugadores, una plantilla corta, y claro, la acumulación en los jugadores, mejores, en los jugadores más brillantes, la acumulación de minutos y de partidos se va notando, y los scoutings, las diferentes defensas que plantean los diferentes equipos que juegan contra el Deportivo Alavés, pues van poco a poco ajustándose. En definitiva, esto hace que, por ejemplo, Las Palmas ya pierda su primer partido, y esto hace que el Deportivo Alavés sea más gris y que demuestre, pues bueno, que le falta algún jugador y que sobre todo, pues que adelante no tiene mordiente, no tiene hombres que las ocasiones que se crean, que cada vez son menos porque te están agobiando más, pues pum, rematen y puedan abrir el partido de alguna forma, ¿no? Y eso que contra el Oviedo se abrió el partido, ¿eh? El pasado sábado el equipo de Luis García Plaza abrió el marcador, la verdad más por APCAR, ¿no? En un rechace, pues él metió otro gol, se fue anulado por fuera de juego, pero el central está viviendo, yo creo que el año, ¿no?, de su consagración, por así decirlo, y ponía por delante al Deportivo a la vez, pero luego de repente, bueno, pues el Oviedo, que no demostró nada y que no demostró ser un equipo ahora mismo acorde a los jugadores que tiene, pues se hizo con el partido en la segunda parte para lograr empatarlo. Y luego ese penalti final, esa mano de Moderna ahora, que es un penalti, y luego, vamos, ese sin vivir del VAR, que si es penalti, que si no. Que si lo pito, que si ahora vamos a mirar si es fuera de juego. Que no lo tires, que si lo tiras. Y mientras tanto salva Sevilla ahí diciendo, lo tiro, no lo tiro. Y pasaba los minutos, y eso es una tensión brutal, cuando sabes que se acaba el partido y que los 3 puntos dependen de ese penalti, ¿no? Eso es un tremendo, es una tensión increíble, lo marco. Marcó salva Sevilla, 2-1 in extremis, el Deportivo Alavés sumó 3 puntos, suma 26, que es una barbaridad, las cosas como son, y está colíder, por diferencia de goles, porque el Alavés no marca realmente, pues está en segunda posición, pero ahí está el Deportivo Alavés, que desde luego es la mejor de las noticias. Pero poco a poco el juego se va, pues eso, tornándose gris para el propio Deportivo Alavés, porque los rivales juegan, porque los rivales se aprietan, porque los rivales ajustan y porque el Deportivo Alavés, como decía el propio Luis García Plaza, pues hombre, va anotando la plantilla corta.
Es que no somos tan superiores al rival, es que estamos confundidos. Incluso este arranque que hemos tenido, a uno a lo mejor le ha hecho confundirse. Y analizamos los que juegan, y al final, yo me acuerdo el día del. Lo hablé con. Además, os explico un poco la sensación. El día. No sé si recuerdo si es el día del Albacete o el día del Sporting. Me creo que es el día del Albacete. Terminamos con Arroyo, que es, por ejemplo, lateral derecho, que es su segunda temporada en segunda división. Nada más. Con Apcar, que debuta Marasí, y con Javi López, por ejemplo. ¿Qué experiencia? Tampoco. O sea, son chavales que tienen que ir creciendo más. Terminamos con Balboa en medio campo y con, no sé si terminó Carlos, me parece, eso sí, Carlos, que lo digo. Y después llegamos arriba con Sever Alcaín, que también es su segunda temporada en segunda división, con Luis Rioja, sí. O sea, somos un equipo que nos falta ese más pozo y lo estamos cogiendo. Y los chavales están compitiendo y creo que estamos muy contentos de cómo está el equipo. Pero es que vamos a tener más partidos de estos. O sea, en el día que nos creamos, que tenemos hoy en aquí hacer el oído pim, pam, pim, pum, somos una puta ruina de equipo. Tenemos que currar, trabajar y van a estar partidos muy igualados. Y es así. O sea, es lo que hay. Y que este, que es un gran equipo con grandes jugadores, pues está en una zona complicada. Eso te dice la categoría. Y el Andorra, que lleva 3 partidos perdiendo, pues gana. Y el Las Palmas, que no había perdido, ya ha caído. Va a estar todo el año así. Lo que no nos quita nadie, lo ha dicho él, son 26 puntos. Eso los tenemos ya. Y a seguir. Y ahora a pensar en. en Santander ante un rival que está mejor últimamente y que nos va a costar igual, seguro.
Bueno, pues es que hoy ya hablaba precisamente de ese rival. Bueno, pues el Deportivo Alavés no va a poder contar con Rubén Duarte para ese partido por acumulación de amonestaciones, pero bien recupera Benavidez, que eso siempre es bueno, al menos por lo visto en el centro del campo, aunque, bueno, pues ahí está Javi López para sustituir a Duarte. Llega en la convocatoria La Guardia, que es la principal novedad ahora mismo para el partido de mañana a las 6:30 en el Sardinero, y tendré el Deportivo Alavés tendrá también las bajas de Celar y de Sila, que son ahora mismo, bueno, pues las bajas para en principio esta semana. Ya veremos si es así o no. Pero bueno, el partido del Oviedo. Bueno, hay que hablar un poquito también del VAR para antes de hablar del Racing de Santander de mañana, porque bueno, pues el encuentro ya hemos dicho que el equipo estuvo así, pero es que luego lo del VAR era para corazones fuertes, ¿no? No apto para cardíacos, como se suele decir, porque aquí el VAR se confunde de pe a pa. Cuando para el árbitro la jugada y recibe la indicación del VAR de que hay algo que puede ser punible y que lo están revisando, lo tienen que hacer de manera, vamos a decir, ordenada. O sea, primero el fuera de juego y luego el penalti. No pites el penalti, luego vayas a tirar el balón, luego le digas que no tire porque quiere revisar el fuera de juego, que invalidaría todo absolutamente. O sea, es que me parece que los árbitros este fin de semana han estado muy mal, todos los árbitros, al menos en el Baskonia y en el Deportivo Alavés, con ese VAR que realmente es una auténtica, un cacao, jaleo, es de locos, absolutamente. Bueno, pues a total que fueron 5 o 6 minutos para tirar un penalti, que sí que no lo tiras, que lo tiras, que no lo tiras, que sí que no, cuando el tiempo estaba concluido, cuando te juegas 3 puntos, cuando el 1-1 hubiera sido un palo enorme para el equipo y los 3 puntos, bueno, pues te hubieran seguido poniendo en esa circunstancia que lleva el Deportivo a la vez, que tiene muchísima personalidad, y ahora vamos a escuchar también al propio entrenador del Deportivo a la vez, tiene la personalidad como para no venirse abajo, ¿no? Y bueno, pues un mal resultado de nuevo en casa no hubiera sentado bien después de fallar un penalti en el último minuto. O sea, es que lo tenía todo esto para venirse abajo el Deportivo a la vez. Y no por causas propias, sino por causas ajenas, que es lo peor. Menos mal que estaba Salva Sevilla.
Yo creo que ahí, menos mal que Salva, que tiene más experiencia que nadie, porque si no, todo se hubiera puesto muy, muy nervioso. Además, se lo he dicho ahora, digo, hostia, le paró un penalti Tommy con el Albacete a Salva, en Mallorca, Albacete. Me acuerdo que empatamos a 1 y tuvimos un penalti parecido, y se lo paró y digo, hostias, y me ha venido a la cabeza. Entonces, se sufre mucho, pero al final todos los goles son revisables. Celebramos un gol de Áscar, después no es gol y me han dicho que por poquito, pero es fuera de juego, pero por muy poquito. El penalti que te lo pitan, revisa, pues ya estamos acostumbrados a la tensión del VAR y que algún día nos va a dar algo, desde luego, es así.
Bueno, no sé si nos va a quitar mucho tiempo, pero tenemos que escuchar a Apcar, ¿no? Que para eso marcó.
Sí, muy contento y a por más. Espero que meto más goles y muy, muy contento. No te puedo explicar mis sensaciones ahora. Del equipo personal y todo, y ahora hay que entrenar mañana y trabajar porque ya viene Racing y Zaragoza y a por los 6 puntos. Nos están ayudando mucho y se nota muchísimo y para nosotros todo el equipo es un primer nuestro punto fuerte. Jugar en casa delante de nuestro...
Hombre, y hablando de goleadores, pues Alba Sevilla y ese penalti.
Pues creo que la primera parte ha sido totalmente controlada por nosotros, hemos estado muy bien, ha sido una primera parte redonda, nos hemos puesto por delante, que es muy importante y bueno, el inicio de la segunda también creo que ha sido bueno, pero bueno, a raíz del gol de ellos sí que es verdad que nos hemos encontrado un poco incómodos, ellos se han sentido un poco más fuertes, se jugaba un poco más a lo que querían, pero bueno, con lo que tenemos detrás empujando, nuestra afición nos da muchísima fuerza, hemos seguido insistiendo, hemos mejorado en el partido y ese último, pues bueno, al final, el último minuto, hemos pegado ese pequeño arreón que nos da nuestra gente y por suerte hemos podido sacar partido. La verdad que sí, ha sido un sábado redondo, no se puede pedir más, tenía muchas ganas de marcar, pero bueno, siempre estoy un poco al margen de esto porque para mí lo más importante es que el club consiga los objetivos, que el equipo sume puntos y lo más importante, lo he dicho siempre, somos los jugadores, así que nada, feliz por el gol, por sumar 3 puntos, era un momento importante y por suerte ha salido bien. Para nada, una semana de 3 partidos donde vienen muy continuos y bueno, era importante empezar la semana ganando para afrontar lo que viene con máxima ganas, máxima ilusión y máxima confianza y ahí vamos a recuperar bien, a prepararnos bien para el partido de Racing y afrontarlo con garantías.
Llega el Racing, claro que sí, mañana 6:30, Sardinero. Partido va a estar en la presencia de la convocatoria de Víctor Laguardia. Ya vuelve el capitán. No creo que juegue de inicio porque evidentemente todavía le falta ritmo de competición. Puede estar bastante bien físicamente porque parece que, y lo vamos a escuchar ahora mismo, el propio entrenador dice que ha entrenado más duro esta semana, pero evidentemente pues Víctor Laguardia le falta ritmo competitivo que parece importante, ¿no? Y decisivo para este Deportivo a la vez en el momento además en el que se encuentra. Pero es la principal novedad del partido, sin duda, en el aspecto físico y la convocatoria, que, como hemos dicho, pierde a Duarte y recupera también a Benavide.
Sí, yo creo que esa es la noticia, yo creo que más deseada por todos. Lo que digo, estos días ha trabajado muy fuerte, porque si no, pues prácticamente el otro día no hubiera jugado y creo que le venía mejor entrenar, no sé qué hubiera pasado una desgracia en el partido, ¿vale? Pues no hubiera jugado y perdía un poquito. Entonces creo que ya está en dinámica completa el equipo. Viaja con nosotros, o sea que es una buena noticia y ganamos ahora mismo una posición que hasta que es de Serlar pues estábamos con lo justo, ¿vale? Y parte de bajas hay una duda, porque suele pasar, después de los partidos cada tres días hay una duda importante, o sea, importante quiero decir de duda, no de jugador, es una duda importante porque sería duda hasta mañana, incluso mañana decidiremos si puede ser de la partida o no. Entonces, bueno, pues nada, Rubén, que no puede jugar por tarjetas, pero bueno, recuperamos a Carlos, o sea que si no pudiera jugar ese jugador perdemos dos jugadores y entran dos jugadores, ¿vale? Así que nada, vamos a esperar, pero bueno, en esa sección solo hay una duda, los demás están cansados alguno porque es normal, pero bueno, haremos, ya lo digo, cambios y es algo que tengo muy asumido. Ojalá alguna vez cuando juguemos tres partidos en una semana larga, quiero decir, pues a lo mejor de 8 días, de 9 días, que puede ser, ¿no? A lo mejor que te pongo yo, por ejemplo, un viernes y un domingo. Entonces ahí no hace falta hacer rotaciones, ¿vale? Es mi opinión, ya jugaremos más o menos con los que yo quiera, pero cuando son tres partidos en 6 días a estas alturas tenemos que cambiar gente porque hay riesgo de lesión y perder un jugador por lesión ahora por una sobrecarga muscular, alguno tiene que repetir, pero es una tontería, o sea que lo tengo muy claro y además es que confío en todos también, eso es una situación que yo, mía de entrenador, que me dice que todos están preparados. Bueno, yo creo que la incorporación de Lago nos ayuda a todos, ¿vale? Porque creo que al final éramos solo tres centrales y siempre digo que Serla nos puede dar una ayuda en medio campo y, por ejemplo, hay días que una ayuda, sobre todo para determinados momentos, si ahora con Lago, pues todavía nos ayuda, nos podemos tener más tranquilidad para meter a Serla, ¿no? Porque tenemos dos centrales, o sea que le puede ayudar a Apcar, pero nos va a ayudar a la vez. Yo creo que Lago es un jugador importante. Bueno, pues ahora ha llegado tarde, están tanto Apcar como Maras y Serla cuando jugó, está rindiendo a un nivel muy bueno y creo que pues cuando le toque jugar la juegue, pero tiene que pelear el puesto y tiene que luchar por él, aunque parezca mentira decirlo porque Apcar está a un nivel increíble.
Pues todos preparados, evidentemente tiene que haber cambio porque es que es imposible esta liga y es que un equipo está jugando sábado, está jugando martes y viernes, es una barbaridad contra equipos que quizá no estaban en lo alto de la tabla clasificatoria como son Oviedo, como es Racing y como va a ser Zaragoza, pero que evidentemente son equipos que en principio están llamados a buscar al Deportivo a la vez como trampolín para poderle relanzarse. Es un partido que si ellos sacan, seguro que va a influir la confianza de esos jugadores y de esos equipos que suenan a Primera División. El Racing no es, evidentemente, un equipo ahora mismo en la tabla clasificatoria que no pierde, pero que tampoco gana y que quiere algo más.
Bueno, poco ellos tampoco, ¿vale? Pero sí que creo que tenemos que analizar bien al rival. Empezó muy mal, con 4 derrotas, ¿vale? Y a partir de ese quinto partido, es un rival que tiene unos resultados increíbles. De 9 partidos, solo ha perdido 1. De 9 partidos, ha dejado su portería 0 en 7 ocasiones. O sea, es verdad que el lastre de hacer 0 puntos de 12... pues no le permite estar más arriba, pero si cogemos la clasificación desde el quinto partido, estaría cerca de playoff. O sea que equipo muy ordenado, equipo muy intenso en la presión, muy solidario. Tengo, quisiera contar una anécdota que tengo con el entrenador, porque es muy curiosa y me apetece contarla, porque el fútbol es así, pero me alegro mucho de que esté donde esté el míster, por circunstancias personales que coincidimos cuando éramos muy jovencitos, ¿vale? Y me alegro mucho por Parera, por Miki, que lo tuve en el Mallorca, pero ya te digo, es un equipo que nadie se piense que va a ser fácil, porque es uno de los equipos más en forma, igual que al principio, hostia, pues, joder, 4 derrotas son muy duras. Pero si después de 9 partidos dejas tu portería 0-7 veces y solo pierdes una vez, creo que es porque está haciendo bien las cosas, ¿vale?
Y además, su técnico tiene una especial relación con Luis García Plaza, que le ha querido contar y de verdad tiene interés.
Quisiera contar una anécdota que tengo con el entrenador, porque es muy curiosa y me apetece contarla, porque el fútbol es así, pero me alegro mucho de que esté donde esté el míster, por circunstancias personales que coincidimos cuando éramos muy jovencitos, ¿vale? Y me alegro mucho por Parera, por Miki, que lo tuve en el Mallorca, pero ya te digo, es un equipo que nadie se piense que va a ser fácil, porque es uno de los equipos más en forma, igual que al principio, hostia, pues, joder, 4 derrotas son muy duras, pero si después de 9 partidos dejas tu portería 0-7 veces y solo pierdes una vez, creo que es porque está haciendo bien las cosas, ¿vale? Y bueno, pues me dio una especial situación con el entrenador. Cuando yo era muy joven, y me acuerdo, pasé al Atlético Madrid B, pues dejé de estudiar 3 años. Y después, cuando yo pasé 3 años, hice COU, me digo, tengo que sacarme COU. Entonces fui a una clase, me acuerdo, a un instituto, y me senté allí en el pupitre y delante había sentado un chico que no jugaba al fútbol ni nada. Yo jugaba en el Talavera y era el aficionado del Talavera en segunda B, y yo, hostia, yo le veía, estaba todo el día hablándome de fútbol, todo el día, pim, pam, pam, pam. Y un día me dijo, yo quiero ser entrenador de fútbol, y dije, ah, tío, eso es muy difícil, eso solo llegan los, pues prácticamente los jugadores famosos y tal. Y bueno, pues ese chico era el entrenador del Racing, o sea, hicimos co juntos, hablando de fútbol muchos días. Y hostia, se la ha labrado y se la ha currado. Es la primera vez que está en el fútbol profesional de segunda A, pero está en muchos cargos, en muchos sitios, y me alegro muy especialmente por él. Y la vida da mil vueltas. Y desde luego, el otro día coincidimos en Madrid, lo hablamos, y hostia, sí, esas charlas que echábamos entre pupitre y pupitre de fútbol, pues mira, ha llegado y se la ha ganado, y estoy muy contento por él. Muy contento por él. Espero que mañana le vayan fatal las cosas, pero me alegro muchísimo de que vaya bien.
Bueno, antes de irnos a Santander, vamos a saber qué quiere para este partido, y para estos partidos, mejor dicho, el técnico del Deportivo Alavés, Luis García Plaza. ¿Qué quiere mejorar? Porque es cierto que ahora mismo el equipo está, bueno, pues un poquito gris. Es cierto que también los rivales, como decíamos al principio, bueno, pues ya saben de qué va, y ya saben cómo contrarrestarlo, ya saben qué tienen que hacer, cerraditos, tal. El Alavés sufre, acumula minutos en sus piernas en los jugadores, etcétera. Bueno, pues todo esto va sumando un caldo de cultivo que el Deportivo Alavés tiene que ir solventando poco a poco. Bueno, pues ¿qué? Esto.
No, yo creo que al final en todo tienes que mejorar y en todo tienes que progresar, ¿vale? Y creo que, por ejemplo, el otro día hubo 4 o 5 balones que logramos filtrar entre líneas, y en vez de girar y atacar, la volvimos a sacar para atrás, y creo que en eso tenemos que dar un paso adelante. Pero también depende del acierto muchas veces, porque a veces lo hacemos y el que va a dar el pase falla el pase, o el que va a hacer el tiro falla el tiro. Por ejemplo, el otro día volvimos a estar muy bien en balón parado, cosa que el día del Sporting estuvimos fatal. Entonces también los equipos tienen picos. Yo creo que estamos en un rendimiento bueno, pero tenemos que tener hambre para mejorar en cosas que todavía no hacemos bien o que podemos hacer mejor, sin perder lo otro, claro, porque bueno, es así. Pero vamos, creo que hay que estar satisfecho de cómo está el equipo, satisfecho de lo que está dando, y sobre todo con mucha humildad y muchas ganas. El otro día había un poco de sensación de que al Oviedo le teníamos que ganar sí o sí, ¿vale? Y eso no me gustó del todo, porque entonces nos empezamos a creer que somos muy buenos, empezamos a crear en el entorno que esto es la hostia, y no es así. O sea, es muy difícil ganar cualquier partido a cualquier rival. Y repito, y hice un análisis, creo, lo digo, bueno, no somos, lo dije, no hay tanta superioridad ni tanta diferencia. Vamos a ser un equipo que va a bajar el nivel de puntos. Lo llevo diciendo porque sé que va a ser así, y quiero que el vestuario está preparado para cuando llegue eso. Pero el otro día había como, nada, la vida hay que ganarle porque va tal. Hostia, es que el Oviedo tiene muy buenos jugadores también, muy buenos, y creo que muchos podrían formar parte de nuestra plantilla sin ningún tipo de problema, y lo digo así de claro, como pues cuando enfrentamos con el Sporting, igual muchos jugadores tienen nivel para jugar en el Alavés, o sea, creo que se te dice la igualdad de la categoría.
Bueno, vamos a saber cómo está el Racing de Santander, cómo llega después del fin de semana, cómo va a estar el ambiente precisamente en el Sardinero y con qué bajas acude al encuentro. Alex García, Cope Cantabria, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cuál es la última hora del equipo racinguista?
¿Qué tal, Arrillaga? Muy buenas. Empate de oficio del Racing este pasado fin de semana en Butarque ante el Leganés. Se quedó con 10 con expulsión de Jorge Pombo en la segunda mitad, pero consiguió aguantar el 0-0 y rascar un punto de mérito en un partido más que complicado allí ante el Leganés. Lleva 6 partidos sin perder este Racing, es decimosexto, está cumpliendo el objetivo de la permanencia, pero se le pide algo más al equipo de Guillermo Fernández Romo. Eso sí, el técnico madrileño está haciendo milagros porque las bajas se acumulan de gran manera. Y es que Cedric lleva lesionado de la columna vertebral desde principio de temporada, Jürgen arrastra un edema óseo, estos dos no van a llegar, y Mantilla, Mateu Sayas y Sekou Gassama van a estar apurando los plazos, veremos a ver si llegan para el partido de mañana frente al Deportivo Alavés. El Racing, como he dicho, pierde a Pombo por sanción, segunda expulsión de la temporada para el jugador Maño, aunque eso sí recuperará a Íñigo Sainz Mazas. Se prevé un partido de mucha influencia, es día festivo, por lo tanto seguramente la gente se animará a ir a los campos de Sport del Sardinero a apoyar al Real Racing Club en un partido siempre especial ante el Deportivo Alavés.
Partido de alto riesgo, gracias Alex, el que ha declarado en Cantabria, en la Liga, en definitiva un Racing Alavés siempre... bueno, hay alguna tensión ahí, ¿eh? Hablaba precisamente también esta mañana el técnico.
Sí, primero lo han declarado de alto riesgo. Espero que la gente, no la nuestra, o que todo el mundo hable del fútbol en general. Creo que el fútbol tiene que ser una fiesta, ¿vale? Y tiene que ser. Hemos vivido aquí 2 partidos en casa con Sporting y con Oviedo, que han sido una fiesta completamente, con desplazamiento masivo del equipo rival. Y creo que tiene que ser así, ¿vale? Me encontraron una anécdota hace tiempo que hubo enfrentamiento entre las dos aficiones o no sé qué, y creo que lo que tenemos que hacer es disfrutar del fútbol. Nosotros vamos a jugar y estoy seguro que va a ser un partido bonito de ver, un partido bonito de jugar, y que ojalá logremos tener los 3 puntos y dedicárselo a toda la gente que va. Porque yo siempre digo, cuando te desplazas a ver un partido, sean los que sean, merecen nuestro respeto y nuestro apoyo. Y ojalá podamos dedicar la victoria a la gente que va a ir allí a Santander, a una ciudad tan bonita como Santander.
Bueno, pues suerte para el Deportivo Alavés. Por cierto, no quiero dejar el glorioso hablando de las chicas que podrían caer por goleada, 5-1 en este caso. Y pues esto no ha pillado de sorpresa absolutamente a nadie. El propio club y el técnico, Miquel Crespo, el de Galdacao, pues deja de ser entrenador del primer equipo femenino del Deportivo Alavés. Ha estado 4 años en el equipo. Era asistente de Joseba Basarrate, tomaba las riendas del equipo en febrero de 2020. Bueno, pues ha finalizado con el ascenso, la permanencia holgada, una primera vuelta. Se hablaba de un equipo que estaba poco justo para la primera división. Se cambió el equipo y el equipo está cayendo de una manera importante. Bueno, pues ha llegado a un acuerdo para desvincularse del club. Algo habitual, insisto, en el Deportivo Alavés. Los resultados no están y no esperan. Así que Raúl Jaén, el segundo de Miquel Crespo, se hará provisionalmente cargo del equipo de forma interina y veremos si realmente viene otro entrenador o el interino se hace cargo del equipo, al menos durante unas jornadas. Ya veremos, pero bueno, esto ya se veía venir por esos resultados que no son derrotas, sino que además son derrotas abultadas. Para derrotas abultadas, lo de el viernes en Lyon, ¿no? Uf, qué mal, ese Baskonia que no tuvo competitividad, no tuvo precisión, no tuvo nada de verdad en Lyon. Parecía que se podía hacer algo contra el equipo o ganar, ¿no? Al equipo de Asvel, que parecía uno de los flojos, y de repente pues esa potencia física del equipo francés desarboló por completo en Baskonia, que no anotó desde fuera, no tuvo su día y no pudo hacerlo de ninguna otra forma porque se veía absolutamente encimado por los jugadores galos, que no solo reducían las distancias de tiro para puntear y variar esas trayectorias de lanzamiento, sino que además llegaban tanto por rapidez como por altura con Yusuf Afal pues a los tapones en las penetraciones. ¿Qué quiero decir? Pues que fue un desastre el partido y que Baskonia pues cayó por ese 87-61, que dejó bien a las claras que, bueno, pues hay partidos malos y que tiene que seguir aprendiendo y que tiene que seguir mejorando su juego. Esto por descontado, sin duda, ¿no? Otra cosa fue el partido frente a Bilbao Basket, que también, bueno, pues vimos un encuentro con un Baskonia y contra un equipo de menor calidad física, también de menor calidad técnica que el Asvel, pero que yo creo que está muy bien entrenado. Y ese 70-81, que son más 11 para Baskonia, bueno, fue en muchos casos partido muy igualado por parte de Bilbao Basket. Menos mal, pues que hubo hombres importantes en el partido ayer, como, por ejemplo, Thompson, magnífico en la dirección, en la pausa que tiene, en la capacidad de pase y en la capacidad incluso de anotar de vez en cuando. Y luego Costello, un hombre que lo defendía, y es verdad, probablemente en números esté muy bien Costello, pero no le veo muy consistente todos los partidos o aportando tanto como cuando aporta en su máxima expresión, como ayer, ¿no? Donde fue auténticamente dominador del partido y afortunadamente para Joan Peñarroy. Un encuentro en el que se tuvo que bajar al barro y en el que los árbitros se equivocaron gravemente, además. Pero no tuvieron importancia en el resultado, pero se equivocaron. Y se equivocaron bastante, además. Y ahora lo vamos a explicar, porque ese rifirrafe entre jugador y jugador de básquet tiene que acabar de otra forma, no con dos antideportivas. Y luego, encima, bueno, pues el reglamento es el reglamento y es lo que hay. Pero vamos por partes. Primero, el partido. La victoria, después de lo que pasó en Lyon, un balón de oxígeno, que se suele decir.
Muy contentos por la victoria, evidentemente, después de lo que veníamos de un partido del viernes sin poder prácticamente entrenar, un equipo, muchos jugadores no acostumbrados a este ritmo, y conseguir la victoria en el derbi, pues creo que es muy importante, y muy contentos por nuestra gente, mucha gente que ha venido a Miribilla, mucha gente de Vitoria que ha venido aquí a apoyar al equipo, y la verdad es que hemos sentido ahí su apoyo, y esa es la mejor señal. Y un partido pues que empezamos mal en defensa otra vez, que nos anotan 27 puntos en el primer cuarto y en los otros tres son 43. Sí que es cierto que un equipo que no estaba anotando mucho de tres nos anotan 6 de 7 triples, con los tres primeros triples de dos jugadores pues no muy habituales, como Sulemanovic y Whiting, pero no hemos estado bien en nuestra faceta defensiva, y esos 27 puntos de Bilbao en 10 minutos son demasiados puntos. Hemos podido reaccionar, creo que nuestro nivel defensivo ha mejorado, tampoco ha sido nada exuberante, pero ha mejorado, con algunos problemas en algunas situaciones de contraataque en la que, bueno, después de pérdidas o de esperar que nos pitaran faltas, yo creo que nos han anotado demasiados puntos fáciles. Si no, pues nuestra defensa en esos últimos 30 minutos habría sido mucho mejor, pero un poco ese es el camino, ¿no?
Se ganó.
Esos 43 puntos recibidos en los últimos 30 minutos.
Se ganó, decía. Bueno, pues se ganó, y de qué manera, bueno, con bastante oficio, sobre todo con Thompson y con Costello, que tiene que resaltarse. Para mí todavía le falta un poco consistencia, a pesar de esos números. Necesitamos más de Costello, pero lo quiso alabar el propio técnico catalán.
A ver, yo no soy de estadísticas, pero mirar los números. O sea, si decimos que Matt Costello no está teniendo regularidad o no es constante, hay que mirar los números de Matt Costello. No sé si hay alguien que tenga mejores números en el equipo que Matt Costello. Entonces, sí que a veces los focos se lo llevan a otros jugadores más espectaculares, pero el trabajo de Matt, el trabajo de Mike ante la baja también de Steven, creo que está siendo muy bueno, también mejorable, como la del resto del equipo, pero no creo que hoy, evidentemente, pero creo que está siendo uno de nuestros jugadores más regulares en estos 11 primeros partidos que llevamos ya de competición oficial.
El equipo también, John, ha sabido reaccionar al golpe del otro día, ¿no? Que fue un golpe duro, probablemente el primer golpe fuerte encajado de la temporada, y ha reaccionado en el derbi, ¿no?
Mira, eso para los que no estamos... Los rivales de la Euroliga son muy fuertes, son muy duros, pero lo más difícil es jugar el viernes, viajar, no entrenar, no preparar el partido ACB y jugar contra equipos de ACB. Para mí, eso es lo más difícil. Y hoy no era un día fácil, y no hemos empezado bien, pero el equipo ha tenido carácter, que lo ha venido teniendo todo lo que llevamos de temporada. Es verdad que el otro día pues no estuvimos a nuestro nivel, pero eso es algo que el equipo lo está transmitiendo y nuestra gente lo está valorando.
Bueno, pues hay que hablar de esa antideportiva. A ver, Howard se equivoca poniendo los pies donde los pone. Pero es que el jugador de Bilbao Basket le da un puñetazo. Y eso no puede ser antideportiva. Eso es una expulsión directa. No puede igualarse en las dos acciones. Esas dos acciones sí, porque hay una provocación y luego una reacción. Pero a cualquier parada de juego que se hace para que no metan canasta fácil, no son antideportivas, son expulsiones. Por reglamento, pues ¿qué vamos a hacer? Lo de Kuruks y lo de Reyeste, a pesar de que vayan a separar, pues se podía ser flexible, pero bueno, es así. Y así además lo asumieron. Pero lo de Hierrezuelo y esa decisión, no hay por dónde cogerla. Mañana fiesta, 1 de noviembre. El 2 volveremos con la tertulia del fútbol. Y el 3 la tertulia de básquet. Así que, hay muchas tertulias por delante después del día de Asueto. ¡Adiós!